la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Vamos con el resumen informativo. Suman 61 mexicanos enredadas anti-inmigrantes en Los Ángeles, California y otras ciudades de Estados Unidos.
Son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles.
Rechaza la presidenta Sheinbaum alentar manifestaciones violentas en la Unión Americana. Por otra parte, la mandataria federal se reunió este miércoles con Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estados Unidos, para dialogar sobre temas clave de la relación bilateral. Solicita la Fiscalía de Estados Unidos aplazar la audiencia del Mayo Zambada. Continúan las negociaciones con el ex líder del cártel de Sinaloa. La revisión del acuerdo comercial dependerá de nuevas reglas de Estados Unidos sobre aranceles, advierte el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
¿Qué va a suceder? El compromiso esencial que tenemos en este momento con los Estados Unidos es que México esté en mejores condiciones que los demás países, cualquiera que sean las nuevas reglas. Me refiero a aranceles.
Al menos 7 explosiones se registraron en la zona de Polvorines de la Saucera en el municipio de Tultepec, Estado de México, con saldo preliminar de 2 personas heridas. Prevén la formación de 2 ciclones en el Pacífico esta semana. Y para la señora Irma, que buscaba el teléfono, bueno, quiere el teléfono de uno de los abogados. A ver, Irma, anótele, por favor. Es el del despacho del abogado Rolando Gutiérrez Whitman. Rolando Gutiérrez Whitman, y su teléfono, el teléfono de su despacho, es el 3336-29-3730 y terminación 37. Se lo repito, 3336-29-3730 y terminación 37. Vamos con la información de inseguridad. Mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo. Edgar, te escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Te gusto saludarte de nuevo a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto a continuación algo de lo más relevante que ha ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a iniciar platicándoles sobre el crimen de un adulto mayor ocurrido durante la noche de ayer en un complejo departamental de la colonia Miravalle en el municipio de Guadalajara. Se habla de que 2 sujetos llegaron hasta el departamento de la víctima, tocaron a la puerta, preguntaron por él. Y al responder que era él a quien buscaban, lo amagaron, lo sentaron en un sillón que estaba fuera del departamento y a sangre fría le propinaron 2 balazos, uno de ellos a la altura del cráneo. Posteriormente escaparon sin ser detenidos, únicamente como evidencia única dejaron un casquillo percutido de arma corta que ya fue incorporado a las investigaciones. Vecinos relataron que ese departamento comúnmente era utilizado por varias personas para el consumo de enervantes, por lo que pues no se descarta que este crimen tenga relación con el consumo y también con la distribución de enervantes. Luego comentaste también un asalto violento ocurrido en la colonia Parques del Palmar, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Una jovencita de apenas 19 años de edad recibió un balazo en la pierna luego de intentar defender a su madre de 2 ladrones que la interceptaron cuando llegaba a su vivienda para robarle su camioneta. Ellos amagaron a las 2, la jovencita al sentirse pues estrujada por uno de los delincuentes le pegó una mordida en el brazo y esto fue lo que desató el tiroteo. Por fortuna únicamente la joven resultó herida y en estado leve de salud, fue reportada estable y de los ladrones pues no se tiene tampoco conocimiento alguno. Y también comentarte que sigue al alza el tema de ciclistas fallecidos. La 5ª víctima en lo que va del año se registró anoche de ayer en la avenida Aviación al cruce con 5 de mayo en la colonia San Juan de Ocotán de Zapopan. El responsable de la muerte de esta joven de también 19 años fue el operador de un vehículo de carga de doble semirremolque, quien al dar una vuelta, la chica estaba esperando el semáforo en verde para cruzar, y bueno, pues al parecer una vuelta abierta, el conductor la arrolló, intentó escapar, pero los ciudadanos que atestiguaron la muerte de esta joven lo interceptaron aproximadamente 300 metros adelante, y posteriormente fue entregado a policías de Zapopan. La joven no fue reconocida en el lugar, pero de acuerdo con cifras del colectivo Bicicleta Blanca, pues ella sería la víctima número 5 en lo que va de este 2025, en lo que refiere a ciclistas muertos por atropellamiento. También comentarte del crimen de un sexagenario. Este ocurrió en plena colonia Arcos Vallarta, solo cuadras de la Glorieta Minerva, por cierto. Esta persona estaba sacando su auto de la cochera, cuando de pronto un sujeto, según narró su hija, se le aproximó y a sangre fría le propinó 2 disparos para después escapar. Este escapó a pie y aún así no pudo ser detenido. Ya se analizan cámaras de vigilancia porque, bueno, pues esto ocurrió sobre la calle Francisco Javier Gamboa, al cruce con Vallarta, una zona con bastantes cámaras, tanto del escudo urbano C5 como particulares. Sin embargo, hasta el momento, pues no se ha reportado su captura. El hombre fue declarado muerto por paramédicos municipales que llegaron para intentar auxiliarlo. Ya nada se pudo hacer. Y finalmente te comparto que también sigue al alza la lista de víctimas mortales relacionadas al transporte público. Hoy un hombre de aproximadamente 40 años murió atropellado en pleno centro de Guadalajara por una unidad de la ruta 30A, justo en los cruces de las calles Independencia y Pino Suárez. El hombre intentó cruzar cuando, bueno, pues el operador lo arrolló. Posterior a esto, al percatarse de la fatalidad, escapó. Sin embargo, testigos le refirieron a las autoridades el número económico de la unidad, características y ruta, y pudo ser detenido ya en la colonia Jocotán, allá en el municipio de Zapopan, allá por la avenida Vallarta, muy cerca del periférico, y quedó bajo resguardo de la autoridad. Este hombre sería la víctima número 13 del transporte público, de confirmarse la víctima de ayer, que testigos aseguran que la atropelló también una unidad del transporte público en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. Sin embargo, como el conductor escapó del lugar, pues no hay certeza. Sin embargo, varios vecinos coincidieron en que fue una unidad de transporte público. Entonces, de confirmarse, este hombre que muere hoy en el centro de Guadalajara sería la víctima número 13 en lo que va de este 2025. Y reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Nos dicen, buena tarde, hace un momento dejó de llover en Parques de Tezistán, se fue la luz, y nos dan un número de reporte, X1415430811, la persona que contestó no sabe cuándo va a regresar la luz, contestó muy altanero, es el reporte que nos llega de una persona que tampoco me deja su nombre. Nos dice Edgardo Morales, ¿qué pasa con los autos que van a 60 en los carriles de alta velocidad? Pues alteran un flujo fluido para avanzar, que también los multen. Sin embargo, creo que este es un sustractivo por la cancelación del Instituto de Transparencia. Ustedes, los periodistas, ya los conocen, es lo que nos dice. También nos dicen buenas tardes el joven José Luna del Salto, para reportar que en San José del Castillo se está cayendo el cielo, un fuerte aguacero. Esperemos que no se vaya la luz, ya que apenas volvió. Duramos casi 24 horas sin luz, previo la lluvia, se fue ayer, apenas la pusieron. Saludos a diario, los escucho. Muchas gracias, joven José Luna, por su comunicación. Nos dicen, con el gusto de saludarle, le pregunto qué pronóstico de lluvia tendrá para hoy. Gracias, Antonio Aguilera. Bueno, ya lo habíamos dicho, señor Aguilera, precisamente al principio de este espacio informativo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, tarde nublada, calurosa, con probabilidad de lluvia durante la tarde y en la noche para el área metropolitana de Guadalajara, y que el sol se estará ocultando en unos minutos más ya, 7:35 p.m. Ese es el pronóstico. Vamos a hacer un corte, regresamos. La rectora de la Universidad de Guadalajara, así como lo había ya anunciado precisamente el gobernador Pablo Lemus, se sentó a participar en la mesa de seguridad y compartió pues esta experiencia. O experiencia, yo no sé si va a ser ya permanente. Uzi, Toledo Aguayo, te escucho.
¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenas noches, los saludo de nuevo con gusto. Pues sí, ya lo mencionabas, Carla Planter confirmó ya la intervención de la universidad en las mesas de seguridad de Jalisco, también luego de que Pablo Lemus anunciara la invitación. Pues le cuestionamos que de qué manera ella y la universidad, por supuesto, a la que representa, pues va a participar. Y ella mencionó que es importante, por supuesto, la invitación de pues esta institución, la más importante del occidente del país, para agregar el conocimiento y la investigación en todos los temas que sabemos son graves en Jalisco. Vamos a escuchar un poco de lo que mencionó Carla Plantera.
Y por supuesto que acepté. Están organizando la sesión y bueno, en cuanto haya una fecha, seguro no la van a hacer, saldrá todos.
¿Qué va a aportar la Universidad de Guadalajara?
Bueno, la Universidad de Guadalajara aporta conocimiento, investigación, análisis, aporta también, que lo hace ya, talleres para de autocuidado para los alumnos. Ya hemos extendido estos talleres también para padres, incluso abuelos en algunos lugares, sobre todo de la región.
Bueno, el día de hoy fue en un evento donde pudimos platicar con ella, pero aún está pendiente, Mercedes, saber a partir de cuándo pues va a tener esta participación la rectora general de la universidad. Y pues ella justamente eso mencionó, que espera que en próximos días se anuncie oficialmente cuándo va a ser su integración a los diálogos de trabajo, y pues son las autoridades quienes tendrán que avisarla, tanto ella como la universidad, para que puedan definitivamente, con lo que ella mencionó, pues aportar a la seguridad del Estado.
Fíjate que pensé que ya se había sentado a la mesa entonces, nada más está confirmando entonces, ya una disculpa de mi parte, ella está confirmando que va a participar.
Sí, Mercedes, no te preocupes. Sí, el día de hoy fue en un evento donde se entregaron tres ambulancias al hospital civil, o a los hospitales civiles, una a cada una, donde la cuestionamos respecto a esta invitación, y ya fue ahí donde ella confirmó que en próximos días, está esperando que le avisen. Ahora sí que le dijeron sí, ella dijo que sí, pero no cuándo, y pues ya, para que puedan integrarse a esta participación, que pues claro que puede ser buena por lo que ella mencionó, las investigaciones, los análisis que pues la universidad ya tiene por excelencia.
Sí, no, el lado académico en estos temas también sin duda alguna es importante, UCI.
Sí, y también lo que esperemos es que pues se tomen en cuenta por parte del gobierno de Jalisco, porque quizás de pronto ahí como que algunas opiniones, algunas cifras luego no concuerdan tanto, pero pues ojalá que en esta ocasión sí se puedan llegar a acuerdos.
Sí, conocemos algunos casos muy sonados de, pues no quiero decir nombres, ¿verdad? Bueno, es más, de ciertos académicos como el doctor Arturo Gleason, que Enrique Alfaro no le hacía caso, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Que fue realmente, me parece que como muy famoso en ese sentido de decir, bueno, pues si hay aquí información académica que le puede servir, pues ¿por qué no aceptarla y hacer equipo, ¿no?
A él y a varios, Mercedes, así que...
Ándale, a él y a varios, exactamente. Exactamente.
Pues a ver qué tal resulta en esta ocasión, esperemos que en esta nueva administración sea distinta.
Sí, que haya buen entendimiento, pues. UCI Toledo Aguayo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Que estés muy bien. Y vamos hasta la Ciudad de México nuevamente con mi compañero Arturo García Caudillo. Hay más información. En este caso, bueno, el senador Fernández Noroña siempre ahí metido en la polémica, en la confrontación. Están pidiendo que pues deje la presidencia del Senado. Él dice que no lo va a hacer. Ahí también con las críticas que hizo, ¿a qué senador fue de los Estados Unidos, Arturo? Que se lo han traído de bajada también, en fin. Bueno, como siempre, polémico el señor Noroña.
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarle. Y pues bueno, ya es casi, diría yo, de cada 8 días, pero en realidad desde que empezó la 66, esta es la 66 legislatura en el Congreso de la Unión, el enfrentamiento entre Lili Téñez y Gerardo Fernández Noroña ha sido permanente, ha sido constante, se traen de bajada el uno al otro, y pues bueno, hoy no fue la excepción porque justamente desde los Estados Unidos han surgido duras críticas a Fernández Noroña, que ha intentado burlarse de los legisladores estadounidenses. Entonces, pues la respuesta ha sido por parte de los senadores de la Unión Americana que le siga así, pero que el 3.5% de impuesto a las remesas ya no va a ser de 3.5, ahora va a ser de 5. Y si sigue insistiendo el señor Noroña, va a ser de más. Así es que pues no es precisamente un diplomático, no lo es de carrera y no lo es de hecho en su persona. En ningún momento es una persona diplomática, así es que pues esto lo ha llevado a las confrontaciones. Y hoy, particularmente con el tema de si debe seguir como presidente del Senado, que su periodo termina el último día del mes de agosto. O sea, él en realidad ya está viviendo tiempo extra, porque en la comisión permanente él está fungiendo como presidente por ser el presidente del Senado y porque está sesionando la permanente en las instalaciones de la Cámara Alta. Así es que por eso Noroña pues sigue presente, pero de otra forma ya habría desaparecido de la palestra. Pero, ¿qué fue lo que se dijeron hoy? Escuchemos primero a Lili Téllez.
Está dañando a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y está dañando la relación entre Estados Unidos y México. Y la está dañando con sus declaraciones, porque desgraciadamente Fernández Noroña pues parece un perro sin bozal que muerde a los de casa, siendo los de casa tanto los mexicanos que estamos aquí en nuestro país como los migrantes mexicanos en los Estados Unidos.
Pues ahí está justamente, Lili Téllez dice que parece un perro sin bozal, que igual muerde a los propios que a los extraños, y en este caso dice, pues el tema está escalando, porque esta confrontación con el senador Eric Schmidt en redes sociales pues ha valido que el propio senador estadounidense siguiera un video en el que decía, bueno, insistes, les vamos a aumentar el impuesto a las remesas y va a quedar en 15%, ya no va a ser un 3% ni 5%, va a ser un 15%. Y pues bueno, hoy Gerardo Fernández Noroña, después de que los legisladores de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidieran su renuncia como presidente del Senado, la propia Lili Téllez presentó un exhorto para que pidiera licencia como presidente de la Cámara Alta, y pues bueno, él evidentemente se negó y dijo que él, háganle como quieran, pero él no se va.
Dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento, y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Aprendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Aprendan, nuestro movimiento tiene el respaldo del pueblo. Aprendan, seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela.
Ahí está pues Fernández Noroña, que pues bueno, a veces, más bien siempre se le olvida que es el presidente del Senado y no más de los reaccionarios de su partido político. ¿Mi reporte?
No, bueno, o sea, no sé, me sentí como que pásele, pásele, llévese la pomada para los callos.
Auténticamente en tianguis.
Ándale, exacto.
En mercado sobre ruedas.
Ay.
Allá también tienen este tianguis como los de acá, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Sí, no, pero chinicuiles en comal, perros sin bozal, no, bueno, no. Lucidos tus amigos senadores.
Bueno, eso de amigos.
¿Qué dices? Yo sí elijo a mis amistades.
No, así de lejito estamos mejor.
Ay, Dios mío. Bueno, el folclore en la política
que luego mexicana. Luego me van a regañar porque de repente salgo en fotografías con senadores o diputados y algunos comentarios no son precisamente jocosos. Son más como del nivel del señor Noroña.
Bueno, pues tú estás ahí haciendo tu chamba, ¿o sí, cómo? Sí. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer?
Exactamente, pero bueno.
Arturo, sí, gracias, Arturo, que estés muy bien. Que estés
igualmente
muy bien. Bueno.
Pregunta, ¿regreso al rato? Sí, te regreso.
Sí, sí regresas al rato, espérate. Es
que me dejaste así como que, pues ahí nos vemos mañana. No, todavía hay otro.
Bueno, muchas gracias.
Hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y bueno, pues ya prácticamente son las 7 7:29, 7:30. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa comercial y regresamos? Porque Manuel Trujillo Soriano está listo con la información deportiva. También tenemos para usted información sobre el Festival Internacional de Cine de Guadalajara que se está desarrollando aquí en nuestra ciudad. Katia Plasencia nos ha estado informando desde que comenzó. Y bueno, pues hoy tiene también para usted información de esta jornada. Vamos entonces al corte y volvemos. Y como se lo anticipé, la información deportiva con mi compañero y socio Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche. Pues muy bien, aquí ya con la cuenta regresiva. Resulta que estamos exactamente a un año de que arranque el Mundial del 2026. Y fiesta por aquí, fiesta por allá, relojes ya por todos lados que marcan la hora de manera regresiva para que pues tengamos esta fiesta futbolera en nuestro país.
A ver, dentro de un año se estará inaugurando el Mundial.
En el Estadio Azteca de la capital del país, el día 11, es jueves 11 de junio del 2026. Vamos a escuchar a Gianni Infantino, donde dice que el mundo se paralizará en ese momento para dar paso al arranque del Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, y tendremos juego además también aquí en el Estadio de las Chivas.
Ay, oye, qué maravilla, pues ¿qué empecemos parece? A hacer ya business, ¿no, socio?
De una buena vez, y hablando de business, ¿qué te parece si vamos con Martín Navarro? Porque él está en la develación precisamente de uno de los relojes que estarán aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, concretamente en Zapopan, con miras a el arranque, pues, de este Mundial. ¿Cómo estás, Martín? Adelante, te escuchamos.
Cuando menos pensemos. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, estamos aquí prácticamente en el corazón de Zapopan, frente a los arcos, donde está ya en este momento hablando el alcalde Juan José Frangé. Se va a develar en unos instantes más este reloj que tú comentas, prácticamente ya la cuenta regresiva para que arranque la Copa del Mundo. Aquí brevemente lo que dice Juan José Frangé.
Que Jalisco, Zapopan y Guadalajara sabemos hacer las cosas muy bien. Quiero decirles que seguiremos trabajando. El objetivo es muy claro, que Jalisco sea la mejor sede de las 16 sedes que tendrá todo el Mundial. Es una oportunidad para llevar a Jalisco y a México a otro nivel. Muchísimas gracias.
Ahí está lo que menciona Juan José Frangé. Manuel, mencionarte que está el gobernador Pablo Lemos Navarro, está Verónica Delgadillo como alcaldesa de Guadalajara, está a Mauri Vergara, sobre todo, él es el presidente y dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ante unas 2,000 personas que rodean precisamente este estrado aquí en los arcos de Zapopan, aquí en el corazón de este municipio, a la espera, como tú ya lo mencionaste, de que dentro de un año veamos la inauguración de esta Copa del Mundo.
Perfecto, Martín. ¿Va a haber más relojes entonces en otras partes de la ciudad?
Nos comentaban que es posible que sí, no nos han confirmado, el público es el que nos ha dicho que ha visto en otros lados, pero ahorita lo estaremos confirmando.
Perfecto, muy bien, Martín, muchísimas gracias. Ahí tiene usted entonces el reporte en vivo y en directo de lo que ocurre en estos instantes con la develación de este reloj en los arcos acá en el mero corazón de Zapopan. También se develó uno más temprano allá en la Ciudad de México, y harán lo propio allá en Monterrey, que son las tres ciudades sedes de partidos, 13 partidos del Mundial del próximo año se van a celebrar en nuestro país. ¿Y qué dijo hoy el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a exactamente un año de que arranque este Mundial? Aquí vamos a escuchar parte del mensaje que envió precisamente a México. Lo escuchamos.
El escenario está casi listo y dentro de un año el mayor espectáculo futbolístico del planeta cautivará el mundo como nunca antes lo ha hecho. El mundo se va a paralizar el jueves 11 de junio de 2026. La apertura de la Copa Mundial en México, y nada menos que en uno de los estadios más icónicos del planeta. En realidad, no es un estadio, es un templo del fútbol mexicano y del fútbol mundial. El ra-ra-ra mexicano se conoce en todo el mundo y resonará fuertísimo el próximo año. La disputa del tercer partido inaugural de un mundial en la Ciudad de México será un hito que quedará en la historia del fútbol. México simboliza a la perfección la historia de los mundiales y la fascinación que genera el fútbol. Desde el Mundial de 1970, en el que admiramos al virtuosísimo Pelé, así como el heroísmo de Beckenbauer en aquel recordado partido del siglo contra Italia, hasta la magia de Maradona en 1986, México ha sido testigo de la historia más notable de nuestro deporte. Tener por tercera vez a México como anfitrión mundialista es una forma de agradecerle al país por su tremenda y única contribución a la grandeza del mundial y del fútbol en general. Todo, simplemente todo, desde su lugar único en la historia del fútbol hasta el cariño y la hospitalidad del pueblo mexicano, sin olvidar la comida ni los mariachis. Cada vez que México ha organizado un mundial hemos vivido una fiesta fantástica que ha contagiado a todo el mundo y, por supuesto, 2026 no será la excepción. En 2026 tendremos 13 partidos mundialistas en México, pero el impacto que tendrá a nivel mundial va a ser inmenso.
Pues ahí está parte del mensaje de Gianni Infantino, el dirigente de la FIFA, precisamente con este año que falta para que se celebre pues esta fiesta futbolera aquí en nuestro país, y concretamente 4 de estos juegos en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, porque realmente pues estarán en el estadio de Chivas y está en el Bajío. Todo listo entonces, inicia la cuenta regresiva, y si usted se encuentra por ahí relojes con esta cuenta regresiva, es precisamente con esto del tema del mundial. Bueno, pasando a otras cosas, la selección mexicana de fútbol arribó ya a la zona de Los Ángeles, California, de cara a su debut el sábado en la Copa Oro ante República Dominicana. No hubo aficionados que le dieron la bienvenida en su hotel debido a que se cambió de hotel precisamente ante las manifestaciones que se han registrado en esa ciudad en los últimos días. Y el extremo neerlandés Jairo Dilrosun del América sí jugará el Mundial de Clubes que inicia este próximo fin de semana en Estados Unidos al ser cedido a préstamo a Los Ángeles Fútbol Club de la MLS, equipo que dejó a las Águilas sin posibilidades de ir al Mundial. Aparentemente el futbolista holandés sería el único refuerzo del cuadro angelino. El entrenador argentino Fernando Gago arribó hoy por la mañana a Aguascalientes para cerrar su contratación como director técnico de Necaxa, y en las próximas horas será presentado oficialmente, pues la idea es que ya dirija la práctica de los Rayos el día de mañana. Su regreso al fútbol mexicano se veía complicado después de su polémica salida de Chivas, donde pagó la cláusula de rescisión y dejó al equipo rojiblanco a medio torneo para irse a dirigir al Boca Juniors. Pero bueno, pues ahí está, ya prácticamente es una realidad su regreso al fútbol mexicano. El Real Oviedo empató un gol con el Almería en el juego de vuelta de la semifinal por el ascenso, con anotación de el ídolo Santi Cazorla. El equipo que pertenece al Grupo Pachuca y que dirige Peljo Paunovic clasifica la final con marcador global de 3-2, y en su camino por lograr el ascenso enfrentará ahora al ganador de la serie entre el Mirandés y el Racing de Santander, que por el momento se encuentran empatados a 3 goles en el marcador global. Una mala noticia, la jalisciense Citlali Cristian Moscote fue suspendida 3 años por la Unidad de Integridad del Atletismo de World Athletics, luego de haber dado positivo a un examen antidoping en la carrera de 10K de Valencia celebrada el 12 de enero de este año. La maratonista de 30 años, quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y acumula varios logros internacionales como el oro en los Panamericanos de Santiago 2023, dio positivo a una sustancia de nombre octodrina y se le considera reincidente. Fue inhabilitada el 24 de marzo de este año, o a partir del 24 de marzo de este año y hasta el 23 de marzo del 2028, con lo que prácticamente se pierde la fase clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que serán precisamente en el 2028. Y quedó ya conformado el cartel de triunfadores del serial de primavera en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, que será este domingo, y bueno, se van a presentar a las 5 de la tarde los novilleros tapatíos Axel López y Morales Ramos, además del tlaxcalteca Jesús Sosa. Se espera una buena asistencia y se anuncian promociones como niños gratis y que familias puedan ingresar hasta por 400 pesos en un paquete especial, según lo que comentó en este caso el gerente precisamente de la plaza, Jorge López de los Reyes. Próximo domingo entonces, cartel de triunfadores en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, así es que muchas gracias, Meche, y continuamos contigo.
El reloj comienza a correr, digo, en cuenta regresiva, a partir de cuando empiece la inauguración.
Muy buena pregunta, pero pues mira, el de la Ciudad de México ya está funcionando. Ajá. Y ahorita a ver si lo logro tener aquí para decirte qué nos marca ya. Quiero pensar que es a la hora del partido en el que se estará dando la inauguración en el Estadio Azteca. Ajá. A partir de ese momento, porque de hecho es como está estipulado el calendario, arranca aquí en nuestro país.
¿Y a qué hora va a ser?
Buena pregunta.
Ah, qué caro.
Tendríamos que checar exacta para no echarle pues mentiras cómo estaba funcionando todo esto. Y con eso de que apenas están poniendo los relojes. En la mañana se les atoró el con el que estaba tapado, le estiraban el manto con el que estaba ahí tapado y lo apretaban más y más en lugar de que se cayera. Entonces tuvo que meterse alguien por atrás y con una escalera por fin lo quitaron. Ay. Eso ocurrió en la Ciudad de México. Espero que no esté sucediendo aquí en el que van a develar aquí en Zapopan.
Ah, muy bien.
Pero desconozco la hora exacta, para ser sincero, Meche.
Ok, socio, llévate la lupa para que investigues.
Me parece muy bien.
Ya está. Por favor, a la Sherlock Holmes.
Muy bien.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego, Meche.
Que estés bien. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Oportunas son importantes porque nos ayudan a detectar posibles enfermedades. En el caso de los hombres, la próstata es muy importante que usted esté al pendiente, porque cuando llega el cáncer es la primera causa de muerte entre los hombres. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Se trata de una de las principales causas de muerte entre los hombres. Se estima que esta enfermedad le arrebata la vida a cerca de 400.000 personas cada año y se prevé que para 2024 sean casi 700.000 defunciones. Por eso es importante generar mayor conciencia. Por eso es importante la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata este 11 de junio. Cada año se detectan en México alrededor de 25.000 casos de esta enfermedad, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. Se trata de uno de los padecimientos más malignos y frecuentes entre los hombres que rebasan los 50 años de edad. Anualmente cobra la vida de cerca de 8.000. El cáncer de próstata es la primera causa de enfermedad y muerte de los hombres mexicanos. En entrevista con Azteca, esto relataba el paciente Pedro Morán.
Mi vida era sana y en uno de sus exámenes clínicos apareció que mi próstata estaba demasiado grande.
Existen distintos factores de riesgo para contraer esta enfermedad. El urólogo José Andrés Olivo Gárate explica, además de los hereditarios, cuáles están plenamente identificados.
La obesidad, el síndrome metabólico, problemas de dislipidemia, que son el colesterol y triglicéridos altos, la ingesta abundante de alcohol, de bebidas alcohólicas.
El gran problema con esta enfermedad, como en algunas otras, es el diagnóstico tardío. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que el 40% de los hombres que se acercan a recibir atención médica presentan metástasis, es decir, el cáncer ya está diseminado en otras partes del cuerpo, y el 30% de los pacientes presentan una próstata invadida de cáncer. En síntesis, el 70% de los pacientes llegan muy mal. Rafael Morrison, paciente, hablaba sobre la forma silenciosa en la que se manifestaba esta enfermedad.
Yo no tenía molestias. Las detecciones que existen es que va uno a orinar muy seguido en la noche, o que orine y gotee. Yo no tenía ningún síntoma de ese tipo.
La falta de un diagnóstico oportuno cuando se habla de esta enfermedad tiene que ver, entre otras cosas, con temas de carácter cultural. De acuerdo con instancias federales, de cada 10 mujeres, 8 consideran a su salud un tema importante. En el caso de los hombres, apenas 2 de 10. Y es que el tema está inmerso en mitos y tabúes, expone el urólogo José Andrés Olivo Gárate del Hospital Civil de Guadalajara.
Los hombres siempre, lo que comentamos desde un principio, yo no me enfermo, yo estoy bien, yo no tengo nada, a pesar de que lo tengan, y es pura desinformación, puro desconocimiento, pura ignorancia o el mismo machismo. De decir no porque no quiero.
Y además, cuando se habla de revisión de la próstata, aparecen miedos y creencias carentes de sustento, por lo que es importante señalar que no todo empieza con una revisión invasiva, afirma el especialista.
Cuando se empieza con los problemas de la próstata, del crecimiento, no significa que se les vaya a hacer ni subtacto rectal, ni que se les vaya a hacer una exploración genital. Siempre se hace una historia clínica. Con base a la historia clínica, entonces avanzamos a exámenes de sangre y ultrasonido. Si sus síntomas son relacionados con crecimiento prostático. Si son candidatos a tratamiento médico, se les ofrece tratamiento médico siempre con la intención de mantener una buena calidad de vida y una buena mecánica miccional.
El tema es serio. En los últimos 10 años, esta enfermedad, el tipo de cáncer más mortal para los hombres, ha crecido 65% en México, de acuerdo con el INEGI. El urólogo José Andrés Olivo Gárate expone cuáles son los síntomas que denotan un crecimiento de la próstata sin que sea necesariamente cáncer, pero que ameritan una revisión.
Empiezan a levantarse por las noches porque no se está vaciando bien la vejiga. Su chorro de orina es un chorro diferente, anteriormente que competían a ver quién lo llegaba más lejos, y actualmente de que ya es un chorro más débil, sin fuerza, que solamente llega a la taza del baño para no mojarse. Empieza a haber una sensación de que tengan que pujar para que salga la orina, o que se quedan con ganas de seguir orinando después de haber terminado, o que sus chorros son chorros intermitentes, es decir, que están orinando, se corta el chorro de la orina y nuevamente empiezan a orinar.
Como siempre, la recomendación en materia de salud está relacionada con una alimentación sana, realizar ejercicio y conservar un peso saludable, además, claro, de realizar estudios y pruebas de laboratorio de manera periódica. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa, y caballeros, no echen en saco roto la salud de su próstata. Pasando a otras cosas, revisión del T-MEC depende de las nuevas reglas en los Estados Unidos sobre aranceles. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Es correcto, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. El tema de la revisión del T-MEC, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, había dicho que en el segundo semestre del año comenzaría la revisión de este tratado. Se calculaba que entonces estábamos hablando de que pudiera ser en junio o en julio cuando iniciara esta revisión, pero mientras no haya una solución definitiva al tema de los aranceles, pues no se puede avanzar. Entonces, de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos, la revisión tendría que comenzar por ahí del mes de octubre, y más o menos por esas mismas fechas México estará ya comenzando también la revisión de los puntos que tengan que afinarse y que presente como propuestas en la revisión. Pero, pues insisto, o más bien insiste Ebrard, mientras el tema de los aranceles no esté resuelto, no se puede avanzar.
Nosotros estaremos también haciendo nuestro propio proceso de valoración, evaluación y propuesta. Necesitamos para eso tener muchos datos que hoy todavía no tenemos. Por ejemplo, ¿cómo van a quedar los aranceles con los demás países? ¿Qué va a suceder? El compromiso esencial que tenemos en este momento con Estados Unidos es que México esté en mejores condiciones que los demás países. Cualquiera que sean las nuevas reglas, me refiero a aranceles. Lo sabremos pronto. Entonces, teniendo esa información ya clara, en las próximas semanas, próximos meses, pues ya tendremos nuestra postura de qué vamos a proponer.
Pues ahí está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El asunto, repito, pasa necesariamente por los aranceles. ¿Por qué? Porque ese es un tema que se ha venido discutiendo. Si están violando con estos aranceles al acero y al aluminio, a la industria automotriz y de autopartes, si se está violando el T-MEC,
y pues muchos han coincidido en que sí, y que por tanto Donald Trump tendría que dar marcha atrás a estos aranceles. Bueno, mientras esto no quede resuelto, entonces, dice Marcelo Ebrard, no podemos avanzar hacia la revisión del tratado. Mi reporte, Mercedes.
Mil gracias, Arturo García Caudillo, que descanses. Buenas noches.
Igualmente un abrazo esta mañana.
Que estés muy bien. ¿Y qué está sucediendo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara? Desde que comenzó el viernes pasado, Katia Plasencia Muciño ha estado muy atenta precisamente para traerle a usted toda la información. Y en esta jornada, ¿qué ha sucedido? Katia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches y buenas noches para todo el público. Pues efectivamente en estos momentos venimos saliendo de la masterclass que ofreció Denis Guerrero. Hay que recordar de Belanova, pero también está anunciando ya lo que es su carrera como solista. Denis Guerrero además es homenajeada con el premio Mackay en esta edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara por trayectoria, y es que tiene años, por supuesto, años como cantante. Ella platica en esta masterclass un poquito de cómo fue su decisión para empezar inscribirse en una carrera que no quería, nada más por hacer relaciones públicas y poder justamente conocer gente en la música. Pero además, y para todos los que se preguntaban qué pasó con Denis y con Belanova, pues aquí un poquito de la explicación que dio en esta masterclass que acaba de terminar. Insisto, ella es Belanova, aquí la escuchamos.
Yo pienso que hay veces que nosotros podemos ir a hablar, es un ejemplo, o sea, que tú puedes ir a un bosque, vas a este bosque y estás tomando frutos y frutos y dices, mira, aquí hay muchas flores bonitas, pero hay veces que si tú estás yendo a este bosque frecuentemente...
Katia... No se entiende bien el audio. Yo traigo audífonos, inclusive, no, si nos platicas más bien tú.
Te lo platico.
Por favor.
Sí, sencillamente ella hace como una referencia y dice que cuando una persona va muchas veces a ese campo que está lleno de frutos y flores, se puede volver árido. Y dice, y entonces hay que dejarlo descansar para que vuelva a florecer. Al parecer eso era lo que había sucedido con Belanova. Asegura que ella va a continuar, por supuesto, con el grupo, pero también va a continuar con este proyecto como solista, y hasta ofreció un pequeño adelanto de lo que va a ser su próximo sencillo, que se va a llamar Honestamente. Además, Mercedes habla justamente de lo que es la salud mental, y hay que recordar que Denis pues también está ligada al cine, porque en este Festival Internacional de Cine de Guadalajara ya presentó su documental en el que habla, por supuesto, de esto, de la salud mental, y se llama justamente Murió la Fantasía, porque asegura que ahora ya está más, pues digamos que más en la realidad. Ella es Denis Guerrero, que insisto, también forma parte de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Es el reporte, Mercedes.
¿Este documental es en torno a su vida, a su propia salud mental? ¿Comparte algo entonces?
Exactamente, comparte parte de su carrera, de cómo ha sido difícil quizá llegar hasta donde está. Y Mercedes, ya hasta después de todo lo que se ha estado mencionando de que si era hija, tú lo recordarás que hubo rumores que había de que si era hija de la India María y de Raúl Velasco, ella justamente ya en la alfombra roja presentó a su mamá. Su mamá es directora de una escuela, su papá, bueno, ya falleció, era dentista, y dice, aquí está, ya para que dejen también de hacerme bullying, porque ella dice que ha sido víctima de bullying desde niña.
¡Qué barbaridad! Pues te agradezco enormemente la información, Katia, y todavía tenemos días de festival, ¿verdad?
Todavía nos queda días de festival, todavía falta que vengan y presenten también el primer capítulo de Mentiras, el musical, estarán aquí algunos de sus protagonistas.
Perfecto, pues estaremos atentos e informados a través tuyo. Muchas gracias, Katia, que descanses.
Bonita noche para todos.
Gracias igualmente. Katia Plasencia Muciño con la información. Y así es como concluimos este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias. Muchas gracias por su escucha. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.